Bueno, pues buenas tardes. Reanudamos la jornada de la tarde. Y lo primero, no solo porque aquello que decía el gran humanista Stefano Watson, ¿no?, de que lo exigen los más básicos tratados de cortesía, sino porque de verdad así lo siento. Mis primeras palabras son de agradecimiento tanto a Miguel Herrero, nuestro próximo conferenciante, como a la Fundación Pablo VI, a la que siempre digo que le guardo un gratísimo cariño, porque en ese edificio de enfrente fue donde preparé mis oposiciones al Consejo de Estado. Todas mis referencias de Miguel Herrero hasta que ingresé en el Consejo de Estado eran fundamentalmente las relativas a su brillante trayectoria política, pero basta ver su currículum, sus numerosos libros y trabajos académicos y las muchas intervenciones y conversaciones que he tenido el honor de compartir para concluir que el perfil de Miguel Herrero trasciende de un ilustre político y jurista. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, doctor honoris causa por la UNED y por la Universidad de León, licenciado en Filosofía por la Universidad de Lovaina, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, letrado mayor del Consejo de Estado desde el año 66, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, diputado por Madrid, miembro de la ponencia redactora del texto constitucional, miembro de la Comisión Trilateral, presidente portavoz de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, de UCD y de Alianza Popular, magistrado del Tribunal Constitucional del Principado de Andorra, consejero permanente, presidente de la sección tercera del Consejo de Estado o académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, entre otras varias. Pues bien, el tema que nos va a exponer es un buen ejemplo de ese gran y envidiable ámbito de intelectualidad que abarca la persona de Miguel Herrero. Y sin más, muchas gracias, Miguel, y tienes la palabra.
Muchas gracias a la Fundación Pablo VI y a la concurrencia que me honra y al calor ambiental de la calle.
Y ustedes se habrán dado cuenta que es que soy amigo de Abezuela. Y en consecuencia, yo también hablo bien de él. Tenemos una sociedad de bombos mutuos, de manera que tienen ustedes que poner entre paréntesis sus elogios. Y lo que sí quiero advertir es que todo eso que ha dicho no es simultáneo, lo cual violaría la ley de incompatibilidades manifiestamente, sino sucesivo. Me han pedido que hable ustedes sobre dimensión ética de la política. Y yo he preparado unas notas para un coloquio y me van a permitir que las lea, porque por razones diversas no he dormido la noche pasada y estoy muy cansado. Entonces, el texto que yo había preparado más o menos viene a decir esto: ética y política son dos términos tan cargados a través de la historia, cargados de pensamiento y de acción, que sería necio por mi parte pretender lucubrar aquí sobre ellos. Me limitaré, por lo tanto, a deducir ante ustedes las consecuencias de mi propia experiencia personal como político, engarzadas al hilo de algunas lecturas. Primero, un escritor ilustre, Spranger, en su Fenomenología de las Formas de Vida, distingue varios tipos de vocaciones humanas. Tipos que, claro está, nunca se dan en su pura simplicidad, pero que sirven como puntos de referencia. De entre ellos, para ilustrar esta disertación, elegiré dos: el hombre político, que fundamentalmente se ocupa del poder en la comunidad, y el hombre ético, que se preocupa por la promoción de determinados valores. El primero, en consecuencia, se orienta hacia el poder y se dedica a su cultivo, y entiendo por poder la capacidad de hacerse obedecer. Esto es una relación de alteridad que exige cuando menos dos sujetos, él o los que mandan y aquel o aquellos que obedecen. El poder, en consecuencia, no se da en la soledad, es siempre algo humano y no se da más que en la sociedad humana, desde la sociedad matrimonial o familiar a la sociedad estatal. Por eso el poder se distingue de las fuerzas naturales o, en todo caso, impersonales. Es erróneo y suele ser deshonesto alegar la irresponsabilidad del poder, disfrazándolo de fuerza anónima, sea esta la naturaleza, la estructura social, el diagnóstico de los mercados o el devenir histórico. Al decir de Guardini, una nueva forma de politeísmo propia de nuestro tiempo y tan falaz como el de los antiguos. El poder y la consiguiente responsabilidad que lleva aparejada su ejercicio no está en las estrellas, sino como el destino en nosotros mismos. Ahora bien, ¿Para qué se quiere el poder? El puro hombre político, radicalizado incluso la tipología de Spranger, antes esbozada, procura, obtiene, ejerce y conserva el poder por sí mismo. Como el personaje rubio de La Malquerida, comedia que muchos de ustedes conocerán, especialmente los mayores, como al rubio de La Malquerida le gusta y le basta con mandar. El mando, mucho mando, es lo que importa, dirá el protagonista de la pieza teatral. Es por sí mismo un valor y un valor exclusivo y excluyente. Pero la experiencia demuestra que el poder, precisamente para conservarse y extenderse, genera otros valores. Para durar, ha de servir de algo a quien lo soporta. El poder se objetiviza, el mandar se justifica por el servir. En una fórmula un tanto pedante, Maineke, al estudiar la razón de Estado, dice que todo kratos genera un ethos. El poder engendra valores que le orientan y justifican, o cuando menos lo disfrazan. Aparece aquí la primera de una serie de grandes disyuntivas que marcan la senda de esta disertación. El poder puede servir a valores que calificaré de intrínsecos, cuando no son sino otras tantas argucias del poderoso para conseguir y conservar el poder, y el poder puede servir a valores que de veras le trascienden y para cuya promoción y consecuencia el poderoso ejerce su poder. En el primer supuesto, al que corresponden los capítulos 15 al 20 del Príncipe Maquiavélico, el poder como valor absoluto expele a los demás. Engendra una propia lógica y genera en torno a sí un vacío que absorbe y domina al propio poderoso. Mitología y literatura ofrecen ejemplos paradigmáticos de lo que la práctica política e incluso la vida privada dan muestras cada día. Es lo que autores como Guardini o Tillich o Ritter han denominado el carácter demoníaco del poder. El segundo supuesto, los valores orientan al poder a metas objetivas que trascienden el mero interés del poderoso en mandar. Y la historia de la razón de Estado muestra cómo se pasa así del príncipe de Maquiavelo a los intereses permanentes de los estados. El poderoso no se somete en tal caso al poder y a su lógica, sino a los fines que el poder pretende servir. El hombre político se hace así, hombre ético. Es en este segundo supuesto donde aparece la dimensión ética de la política, porque la ética se ocupa del reino de los fines. Ahora bien, que la política tenga una dimensión ética no quiere decir que deba dejar de ser política y que no responda a una lógica propia. Supone que esa lógica encuentra sus límites, en los imperativos derivados de los valores a cuya consecución se orienta el poder. El hombre ético no sustituye al político, pero sí lo dirige. Y es aquí donde aparece la segunda de las disyuntivas atrás enunciadas, porque es claro que el poder puede orientarse al servicio de muy distintos valores. Baste pensar en los extremos. Un ilustre jurista francés, Marcel Valigne, terminaba su curso universitario a comienzos de los años 40 en París, en el París ocupado, señalando que la opción propia del tiempo se planteaba entre la cruz de Cristo y la cruz gamada, dos órdenes de valores que no se sumían en el mero poder, sino que lo condicionaban y orientaban. Es claro que lo que Roth denominó la sucursal del infierno en la tierra, esto es el Tercer Reich, y la esencia y valor de la democracia que él señala, son conjuntos axiológicos absolutamente diversos entre sí. ¿Cuáles son aquellos con los que yo me siento comprometido y propongo como marco ético de la política? Fundamentalmente tres. Primero, la propia vocación política como vocación de servicio. Segundo, el servicio al hombre como fin en sí. Tercero, servicio al hombre real, que es el hombre en la comunidad. En cuanto a lo primero, la vocación política éticamente determinada, cuando de verdad es tal y no vocación de carguista, consiste nada más y nada menos que en una opción altruista: vaciar la propia vida en la tarea de organizar y gestionar la ciudad de acuerdo con una determinada escala de valores. Y para ello el político vocacional necesita del poder como instrumento, no como fin, por lo cual ha de estar dispuesto tanto a ejercerlo como a abandonarlo, tanto a influirlo como a criticarlo, según convenga su finalidad, que no es mandar por mandar, sino contribuir, incluso anónimamente, a una determinada organización y gestión de la cosa pública. ni que decir tiene que tal vocación no es compatible con una visión patrimonial del poder, que haga del político su beneficiario y como a tal lo encadene a la necesidad de mandar como profesión. El político ético tiene una política, pero no es tenido, ni menos todavía, mantenido por política alguna. Segundo, una política humanista ha de tener como última y definitiva referencia al hombre como fin en sí, al que no es lícito utilizar al servicio de otros fines. El hombre como tal hombre es titular de dignidad, una cualidad que ha de ser respetada en todo caso, que prohíbe su manipulación y degradación, sea esta física o psicológica, y que ha de ser preservada cuando la política exige sacrificios del ciudadano, incluso el de la propia vida. Lo que uno de nuestros clásicos denominaba el esfuerzo bélico heroico como paradigma del sacrificio en la guerra, extrema opción política, no puede ser concebido ni realizado como la matanza de las reses. Consiste en asumir la disponibilidad de la propia vida, porque el vivir con los otros, con guiones, es tan intenso que se está dispuesto incluso a morir por los otros, cuanto más a vivir para los otros. Ahora bien, ese hombre a cuyo servicio debe consagrarse una acción política que pretenda ser ética nunca es unidimensional. Es un ser poliédrico orientado por valores éticos y estéticos, religiosos y económicos, entre otros muchos, no siempre coincidentes y armónicos entre sí. Y es un grave error muy propio de nuestros días creer que el servicio al hombre consiste en cultivar una sola de estas dimensiones, pensando que las demás carecen de importancia o que se satisfacen a través de aquella a la que se da exclusiva atención. Hoy es frecuente reducir el servicio al hombre a la procura de su bienestar y reducir ese bienestar a un mayor nivel de consumo, cuando no a la cifra estadística de la renta per cápita. Pero el hombre no es solo económico, indudablemente el pan le es imprescindible para vivir, no solo vive de pan, más aún el cultivo hedonista de la dimensión económica del hombre erosiona cuando no destruye otras de sus dimensiones individuales y colectivas, mutilándole con ello grave y tal vez irreversiblemente en aspectos tan importantes como su identidad cultural y social. Si el mercado se ha demostrado como una increíble máquina de hacer pan, también se ha revelado como el espacio ideal para la disolución de vínculos identitarios y consiguiente desenraizamiento y alienación del hombre. Si nuestro mundo occidental ha experimentado ya los ambivalentes efectos de la abundancia económica fruto del capitalismo, su exportación acelerada, incluso a cañonazos, al mundo subdesarrollado, puede potenciar sus efectos negativos. El hombre poliédrico ha de ser servido como tal, sin simplificaciones ni mutilaciones, atendiendo a su polifacética realidad, y esta es una exigencia absoluta de la ética de la acción política. Por otra parte, el servicio eficaz al hombre real exige saberlo situado en el tiempo y espacio concretos. Esto es en un contexto social y cultural donde sus derechos no son retórica formal, sino realidades efectivas. Desde donde un mínimo de igualdad ciudadana asegurada en nuestra latitud histórica por el Estado prestador es indispensable para garantizar la dignidad del hombre y la cohesión de la sociedad. Y porque estas realidades han de ser efectivas, tienen también sus límites. Por un lado, límites subjetivos. El bien intencionado servicio al hombre universal puede ser una atractiva vía de escape para no ocuparse del más concreto prójimo, y la generosa disponibilidad de servir a todos los hombres puede impedir servir de verdad a los hombres cuyo servicio es la responsabilidad del político. Dada la inevitable limitación de los medios disponibles, una asistencia universal gratuita, por ejemplo en el campo sanitario, que atienda a cuantos extranjeros quieran beneficiarse de ella, puede llegar a colapsar el sistema, privando de efectiva asistencia a los propios nacionales que han costeado la organización sanitaria, elegido al político para que la gestione eficazmente en su beneficio y ante los cuales dicho político ha de ser responsable. Esto lo digo por experiencia personal cuando yo me dedicaba a esas cosas desde el Congreso. Por otro lado, límites objetivos, porque no toda apetencia humana es una necesidad, ni toda necesidad un derecho, ni todo derecho da lugar a un crédito frente a la cosa pública. Y esto, dense cuenta que es la dinámica permanente de la exigencia del Estado social. Las apetencias se formulan como necesidades, se cree que las necesidades constituyen derechos y que los derechos dan un título de crédito. Pero la eficacia realista exige descartar esta utopía porque los medios son limitados. Y porque, y este es un tercer aspecto a destacar, el hombre real al que la política debe servir es el ciudadano, el hombre integrado en la ciudad, en la comunidad política, y esa integración supone deberes que una política que se pretenda ética no puede dejar de exigir, si, como inexcusablemente ha, de procurar mantener la cohesión de la sociedad, sin la cual la convivencia es difícil y la democracia imposible. Ello requiere tutelar, entre otros, los factores materiales de integración, como es la identidad cultural y lingüística, tanto como los factores funcionales, esto es, la participación política. En un mundo en trance de globalización, los límites a la erosión externa y a la disolución interna de tal cohesión me parecen imperativos éticos indeclinables. Porque sin esa cohesión de base, la convivencia democrática, que no consiste simplemente en votar, sino en participar en bienes económicos y culturales, es imposible. ¿Por qué la convivencia democrática en la antigua Yugoslavia fue imposible, mientras que es posible en un Reino Unido donde hay diferencias profundas, sobre todo políticas y sociales? Porque más allá de las diferencias políticas y sociales del Reino Unido, y por mucho que se critique desde dentro del Reino Unido su sistema de vida social y político, existe una cohesión de base, la nación británica. ¿Por qué en Yugoslavia eso fue imposible? Porque entre el comunista croata y el comunista montenegrino no había cohesión social ninguna, ni entre el conservador serbio y el conservador esloveno tampoco. ¿Quiere esto decir que son imposibles los estados plurinacionales? No, son imposibles las cárceles de naciones. Pero los estados plurinacionales que consiguen articular, respetando la identidad indeclinable e infungible de los pueblos que participan en él, es capaz de crear factores funcionales y materiales de identidad colectiva que respeten esas identidades particulares, ese Estado plurinacional, que no es una cárcel de naciones sino una casa común, es posible. Lo esbozado en estos últimos párrafos muestra la incidencia de una pluralidad de valores que, como señalara Isaías Berlin, son asimétricos entre sí. No puede pretenderse la realización de todos los valores y menos aún simultáneamente. El desarrollo económico y social puede erosionar la identidad cultural y la cohesión social, y esa misma identidad puede oprimir e incluso impedir las libres opciones individuales. La integración supranacional, capaz de generar algo tan deseable como comunidades de paz, puede conducir a gobiernos ajenos a todo control democrático, los valores ecológicos, impedir el progreso económico o a la inversa, y así un largo etcétera. En nuestro mundo, ni el ser es uno, ni todos sus atributos coincidentes, ni todo lo bueno es bello, ni todo lo real justo. Por ello, la pluralidad e incompatibilidad de los valores exige a su vez una triple opción ética. En primer lugar, el mismo reconocimiento de tan divergente pluralidad frente a la tensión, a la tentación de imaginar una confortable armonía. En segundo lugar, la jerarquización de los valores asimétricos para elegir a unos y postergar a otros, algo que requiere un compromiso y responsabilidad muy grave, una ponderación de los tiempos, un criterio capaz de independizarse de la moda y de la urgencia, un criterio a la vez suficientemente humilde como para no forzar la voluntad de la comunidad a la que se pretende servir, y suficientemente enérgico para abandonar el poder e incluso optar por el exilio, exterior o interior, cuando los propios valores son radicalmente incompatibles con aquellos por los que opta la comunidad. Por último, tomar conciencia y sacar las consecuencias de ello ocurre en una sociedad plural, donde los intereses y las opiniones son diversos y frecuentemente contradictorios. Es en este punto donde debería engarzarse, a mi juicio, la problemática planteada por las exigencias de una ética religiosa que en el caso del cristianismo excede con mucho las de una ética natural. A mi entender, es un grave error hacer coincidir el mensaje evangélico con un supuesto derecho natural, y ello por dos razones. Una, porque el derecho, que nunca es natural, resulta un producto histórico de la evolución histórica, y es claro que lo que resulta evidente para la razón, entre comillas, natural sobre la dignidad humana o la igualdad de género, varía mucho de una época a otra y de una civilización a otra diferente, sin que a mi entender sea ético imponer a cañonazos la propia visión ni someterse masoquísticamente a la contraria en nombre del relativismo cultural. Otra razón, porque el mensaje evangélico trasciende toda ética natural y no a todos es dado entenderlo. El reino de la verdad y de la vida, de la justicia, el amor y la paz, y más aún el de la santidad y de la gracia, puede ofrecerse, o mejor, impetrarse, jamás exigirse. Más aún, creo que la ética exige no dividir a la ciudad o contravenir su opinión mayoritaria en favor de unos valores justificables o justificados en nombre de una fe que, insisto, no a todos es dado entender. Tercero, la política se hace, por lo tanto, en una ciudad concreta, donde desde antiguo, pero más todavía hoy, es alto el grado de conflicto y de disenso, y ello exige de los políticos y de los ciudadanos actitudes éticas diferentes. Una común a todos ellos, a saber, nadie puede desinteresarse de la cosa pública. Sin duda, volviendo a la tipología antes mencionada, es claro que no a todos puede exigírseles una vocación política. El hombre económico estará lícitamente más abocado a sus intereses domésticos y el hombre religioso a promocionar valores trascendentes. Pero la cosa común debe importar a todos y todos deben saberse integrantes de una entidad superior a la que es preciso sacrificar, si llega el caso, no la propia dignidad, pero sí el propio interés, y a cuyos problemas no puede negarse su atención. Si la política tiene una dimensión ética, la ética condena la inhibición política y el desinterés por la cosa pública. Otra, propia de los ciudadanos en cuanto tales, que lícitamente pueden preferir escalas axiológicas diferentes y optar por valores enfrentados. Pero tales discrepancias no pueden llevar a la descalificación primero y a la exclusión después de las opciones diferentes. La ética ciudadana no prohíbe el desacuerdo, pero exige reconocer la racionalidad de la posición con la que no se está de acuerdo y la formulación de cada posición en términos también razonables. Tal es la virtud ciudadana de una amistad civil y que puede encontrarse en la ética aristotélica. No se trata de pensar lo mismo, pero sí de pensar honestamente sobre lo mismo. Sobre los políticos, además, recae una obligación moral suplementaria: asegurar el prestigio de las instituciones comunes, promover y garantizar el respeto de las reglas de juego y por ello abstenerse de cuanto pueda hacer de la inevitable contienda política en una sociedad abierta y democrática una batalla campal que taje al cuerpo político. Como dije antes, una política ética debe primar el servicio sobre el conflicto, y para los gobernantes el primer objetivo de su servicio es la concordia, aquello que en frase de Cicerón hace del conflicto político no un combate entre enemigos, sino un certamen amistoso. Muchas gracias.